Una vez menos vuelve este esperpéntico programa llamado Todo es Mentira, que se emite en el 104.5 de Radio Bronca. Lo puedes escuchar los sábados a partir de las 18 horas y los jueves a partir de las 13 horas y también desde cualquier rincón de este estúpido planeta a partir de la página radiobronca.info. Últimamente también nos está remitiendo la radio libre de Bilbo, Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Un saludito para esa peña que tiene el dudoso honor de remitir el programa quincenalmente, una semana sí y otra no, pero 3 días a la semana. Los lunes a las 21 horas, los miércoles a las 5 horas y los jueves a las 13 horas.
Y no olvidéis llamar al 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. En la pequeña localidad de Goituva, en Brasil, un pastor evangélico llamado Uber Carlos Rodríguez prometió a los feligreses que cuando falleciera resucitaría al tercer día como Jesucristo. El religioso falleció por problemas respiratorios y la multitud se congregó alrededor de la funeraria esperando un milagro que nunca llegó. Mi integridad física tiene que ser preservada por completo, ya que estaré muerto por 3 días y al tercer día resucitaré. Mi cuerpo durante los 3 días no tendrá mal olor ni se descompondrá, porque Dios mismo habrá preparado mi carne y mi cerebro para pasar por esta experiencia, rezaba el documento firmado por el pastor en 2008. El pastor pidió que no le enterraran porque su cuerpo permanecería intacto y resucitaría. La familia tuvo problemas con las autoridades porque un cuerpo no puede permanecer fuera de la tumba por motivos sanitarios relacionados con la putrefacción del cadáver. Por ello, lo mantuvieron refrigerado en la funeraria. Pasaron los 3 días y la espera llegó a su fin. El pastor no estaba en lo cierto y no hubo resurrección. No hubo novedades y vamos a proceder al entierro urgente antes de la descomposición, declaró un trabajador del cementerio del municipio momentos antes de la inhumación. En fin, qué pena que no hubiera resucitado. La religión se pierde un pastor de lo más enrollado. Pues bien, después de esta noticia tan importante, pondremos un tema del golpe de gracia titulado Cementerio Interior.
We'll be right back. I'm so sorry. Now that I've started this fight, well, the feeling wasn't right, and then I broke up this night. But I'm sorry, so sorry for now that I'm a ooh man. 'Cause I've been treated so sad.
Vamos con un personaje que también fue famosillo este último verano. Y no nos estamos refiriendo al recientemente fallecido Georgie Dan, sino al obispo de Sulsona. ¿Qué le pasaba? Pues que se ve que era exorcista titular desde 2015 y hace 2 años fue advertido de que había sido poseído. Mediante el decreto del 3 de noviembre, el obispo Xavi Nouvel asumió el ministerio de exorcista titular de la diócesis de Sulsona, ante la falta de otro candidato más idóneo para su ejercicio. Germinans explica que durante más de 5 años, el hoy dimitido prelado se introdujo en el estudio de la demonología. De ahí conoció a la psicóloga Silvia Caballol, experta en satanismo. Su influencia cerca de Nouvel fue tan creciente que desde hace 2 años fue advertido por sacerdotes muy cercanos a él de que le estaban sometiendo a una acción satánica. Los exorcismos del obispo consistían al principio en decir unas oraciones y esparcir agua bendita sobre el poseso, según lo que establece la Iglesia para este tipo de actuaciones. Vemos que siempre la Iglesia está acorde con los tiempos que corren y para nada es arcaica. Según lo que establece la Iglesia, como decíamos, para este tipo de actuaciones. Pero a medida que profundizó en sus estudios de demonología, fue asumiendo casos más perdidos. Si al principio todo lo que el obispo tenía que soportar eran algunos gritos o insultos por parte del infestado, fue conociendo escenas más duras, con violencia física incluida, a medida de que eran más graves los afectados a los que intentaba liberar, como curas de iglesias cercanas, sin saber exactamente qué hacer con este tipo de personas. Se las mandaban al obispo para que tratara de sanarlas. Uno de ellos explica que yo huyo de estos temas, pero tenía a una penitente que cada vez que le daba la absolución se ponía a gritar y a gruñir y a insultar, y se la mandé. Los exorcismos no se resuelven en una sola sesión. Son procesos largos que suelen durar meses, incluso pueden durar vidas, tal como explicó ayer un diario que no diré. El Papa Francisco, ese Papa también tan campechano y tan guay, como el emérito, que nunca puedo dejarme olvidar del emérito, que le había pedido al obispo que se sometiera a un exorcismo en las 2 ocasiones en que se reunió con él para tratar de evitar su renuncia. El obispo no accedió a esta demanda, pero sí a la de no dar detalles sobre los motivos personales de su dimisión, a quien finalmente han trascendido. Fuentes de la Iglesia catalana afirman que no solo no nos sentimos abrumados por la publicación de la noticia, sino que nos alivia. De un lado, porque queda claro que no es culpa de la Iglesia, ni de Dios, ni del celibato, sino del diablo, que nunca descansa, y de su acción maligna. Del otro, porque evidencia que el obispo no estaba bien, y esperamos que todo el mundo entienda que merece nuestra compasión y no nuestro linchamiento. Parece ser que este obispo pues estaba endemoniado, o sea que fue el efecto boomerang de su condición de exorcista. O lo que es lo mismo, estableció un principio de síndrome de Estocolmo con sus pacientes. Y ahora vendrá un tema de Descon 2, grupo que no necesita ninguna presentación, un tema que es de su último disco, y el tema en cuestión es Stop Puritanismo.
Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar. trasero.
Hablar de follar
en vez de rezar.
Hablar de follar
y no reivindicar. Izquierda y derecha se han ido a encontrar,
criminalizando el sexo banal. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama. Y pasa por algo, no es casualidad, que ahora esté mal visto el arte de amar. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama.
Una pudorosa bojigatería se instala en la izquierda como rebeldía.
No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre.
Ahora vamos con otra importantísima noticia. La realidad en ocasiones supera la ficción. Un día de estas últimas semanas, los medios locales de Brasil, que también acontece todo en Brasil, han informado de la muerte de un hombre de 30 años a causa de un ataque mortal de pirañas. Este se lanzó al lago cuando trataba de huir de un enjambre de abejas. La víctima, cuya identidad es desconocida, se encontraba con dos amigos pescando en el lago de la región de Brasilândia, de Minas, en el suroriental estado de Minas Gerais. El trío se percató de la presencia de las abejas y se zambulló en el agua, según ha informado el cuerpo de bomberos de la localidad. Dos de ellos, sin embargo, lograron alcanzar la orilla sin ser atacados por las pirañas que habitan en el lago, a diferencia del tercero, cuyo rostro y cuerpo quedaron desfigurados. Por el momento, las autoridades están investigando la causa de la muerte. Desconocen si el fallecimiento del varón se debe al ataque de las pirañas o si primero se ahogó y a continuación fue atacado por los peces carnívoros. En fin, es muy importante saberlo. Pues bien, después de esta noticia, pondremos un tema de cuero titulado Calles Punk.
Punk Street, fuego en las calles y en el corazón. No calles por sonidos que aman a la revolución. Odio y amor. Clase obrera contra la explotación. La calle es así. Quema cuando ves la amenaza venir. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles por sonidos que aman a la revolución. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles, pum, sonidos que aman a la revolución.
Otro trabajo de mierda, el guardián del ano del faraón. Estamos hablando ni más ni menos que de los antiguos egipcios. Esos señores que andaban de perfil con los brazos como si fueran camareros y adoraban a figuras humanas con cabezas de perro, vaca y lo que se terciase. Pues bien, parece que ellos ya tuvieron un limpiaculos real. De acuerdo a algunas fuentes, como el papiro de Ebers o de Chester, existía ya en el torno al año 1500 a.C. y 1200 a.C., un señor en la corte faraónica que se encargaba de velar por el ano del faraón, llamado el Neru Peyut, lo que los expertos han traducido como el guardián del ano, hombre que por otra parte deja las cosas claras. La cuestión es que este hombre era el encargado de administrar enemas al faraón, para mantenerlo siempre sano y limpio. Pero no era el faraón el único egipcio preocupado por mantener así su ojete. En realidad era una preocupación nacional. En base a estos y otros papiros de naturaleza médica, sabemos que era habitual que los egipcios se acercasen a orillas del río Nilo para insertarse cañas por vía anal y proyectar agua al interior del recto con la ayuda de vejigas de animales. Pues bien, entonces mantener el culito limpio era cosa de todos, pero solo uno podía tener a una persona dedicada única y exclusivamente al cuidado de su ano, como no, el faraón. Y claro, la forma en que éste se cuidaba al resto no iba a ser igual que el populacho. En este caso, el guardián del ano introduce una caña de oro en sus posaderas y desde el otro extremo, claro, está y soplaba agua con fuerza hacia el interior. Pero no vayas a pensar que en una sociedad tan profundamente religiosa como la egipcia, este ritual no iba a tener motivaciones únicamente científicas. Parece ser que los sacerdotes crearon este puesto de trabajo inspirándose en el dios Osiris, que comenzó a hacerlo al ver un ibis insuflarse agua por el ano en el río. En cualquier caso, con religión o sin ella, ahí estaba el cargo. Y aunque pueda sorprender que existiera un médico especializado en eso, hay que hacer justicia y decir que además trataba los hemorroides y demás cuestiones relacionadas con las posaderas reales. No obstante, otra cosa no, pero algo tenían adelantado los egipcios eran la medicina, pues tenían especialistas prácticamente en todo, como odontología, e incluso especialistas en una enfermedad concreta. Y en ese sentido, hay que destacar que según algunas fuentes, algunos de estos guardianes del ano eran también ocultistas, pues también el humor era algo que cultivaban bien los egipcios. Aquí ya se ve claramente que la expresión esa de lamer el culo, aquí pues se aplicaba al rey de manera literal. Y ahora pondremos un tema de un clásico de como lo son los Toy Dolls. El tema es Dick Duck Grief Baby.
There's a brand new sound going round here at night. And the town has a two guitar and a man in the bed. Top on dropping in all the bed. And the rock and roll moves me we go. There's up to my hands that go best at all. Yeah, I saw it happen a long time ago. And when Johnny and Colin sold, it won't become crazy beat. Ain't no one got a hold.
200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Viernes 1 de marzo de 1946, un año que no estamos para tonterías. William Thomas Walsh, el gran escritor norteamericano, vuelve a defender a España. Bien, Walsh, autor de libros como de Teresa Dávila, muy interesante, y otros de fama mundial, ha publicado en el seminario de Tablet de esta ciudad un extenso artículo donde glosa la conjura internacional roja contra España y su gobierno y plantea ante la conciencia cristiana de los Estados Unidos la lucha a vida o muerte que deberá afrontar el catolicismo mundial como una sola ente contra los rojos y comunistas, y consiguen destruir, que si quieren destruir el régimen de Franco. William Thomas Walsh escribe: dentro de muy pocas semanas, los ciudadanos de los Estados Unidos, ahora nuestros amigos, y en particular todos aquellos que aman el nombre de Cristo, pueden verse llamados a decidir el destino del orden cristiano de España y por repercusión sobre el destino del orden cristiano en el mundo. España, una vez más, es el centro de espiritual conflicto de este planeta. El campo de batalla de los tremendos poderes y principios concederán a favor de Cristo o a favor del demonio. Hay que ponerse al lado de Dios o al lado del diablo. Es fácil, ¿eh? Lo que se va a discutir es nada menos que la conquista del cuerpo y del alma de la raza humana. Esta conquista ha sido el declarado fin de la revolución anticristiana durante siglos y particularmente desde la herejía de los protestantes hace 400 años, que aún nos duele en las entrañas. Y esta fue después la aspiración proclamada por el marxismo y todas las fuerzas de los enemigos de Dios que hablaban por su boca. Su programa no solo era de revolución, sino de guerra y revolución. Walsh añade que una vez bolchevizada España, los soviets podrían proceder con mayor facilidad a su propósito de descuartizar el imperio inglés, otro gran objetivo antes de enfrentarse directamente con Estados Unidos. Sin embargo, escribe el celebrado autor norteamericano, un hombre que administró la primera derrota de este programa soviético de dominación mundial, ha sido quien, si no, el caballero español, cuyas iniciales son FF, F al cuadrado, quien de 1936 a 1939 pulverizó los planes soviéticos, ya que se derrotó entonces en España, no fuera democracia, sino el comunismo en su forma más sangrienta y blasfemia. El programa que llevó a efecto la España roja, excepto en lo que aludía a Portugal, la agresión que evitó Franco cortando el acceso a los rojos de la frontera. Nótese que FF y sus amigos no tomaron las armas hasta julio de 1936, cuando el maldito bolcheviquismo se estaba extendiendo por toda la península y culminó con el rapto y asesinato por el gobierno republicano del jefe de la oposición parlamentaria, el don honorable José Calvo Sotelo. En armas, FF, el embajador ruso Rosenberg, tomó el mando en Madrid para patándose bajo un gobierno izquierdista, ya me estoy poniendo histérico, que presidía José Giral. ¡Qué asco! Anótese el nombre del mismo Giral que ordenó el robo y la profanación de la Catedral de Toledo y de la Escuadra Española. Walsh denuncia que está preparado ahora por todos los cuervos rojos en un ámbito internacional contra España, como anunció un día de estos. Pues bien, estos americanos ahora son, como decíamos antes, nuestros amigos que nos defenderán del partido del marxismo internacional.
Y por fin llega la horterada, la sección más temida del programa, pero que todo el mundo escucha y nadie confiesa que lo hace. Pues bien, tenemos hoy para todas vosotras un tema del payo Juan Manuel titulado Pasote en Benidorm, toneladas de caspa para vuestras mentes calenturientas. Pues bien, colocaos, patrocina una vez más este desmán.
Fumando un porro voy paseando como un turista por Benidorm, y una botella debajo el brazo de vino tinto, vino español. Y al ver la guiri con su bikini aspiro coca que colocó, fue tan a gusto que los pasota dicen que da o mira se nota, que a gusto lleva su vacilón. Fue tan a gusto que hasta los picos me ofrecen opio y congoleña, líbano rojo y paso de Tobar. Como un trozo de secante,
vacilo.
No que gasto micropunta,
vacilo.
Como un poco de heroína, que yo voy de caballo,
vacilón.
Como un trozo doble cero,
vacilón.
No que yo gato cachí,
vacilón.
Como un poquito de gripa,
vacilón.
Ya he fumado la María,
vacilón.
Me estoy bañando y la pañí, hasta el tobillo a mí me llegó. No vea que a gusto que voy, colega, con tanta droga y tanto sol, y tanta guiri tendía en la arena, tomando el sol en Benidorm. Voy tan a gusto que hasta parece que la pañí es whisky mangui, ese que beben en Nueva York. Por eso, menda, yo te aconsejo, vamos, que si tú quieres llegar a viejo, deja una huerta por Benidorm, va. Como un trozo de secante,
vacilo.
No que gasto micropunta,
vacilo.
que yo voy de caballo.
Vacilón.
Como un trozo doble cero.
Vacilón.
Lo que yo jato jachí.
Vacilón.
Como un poquito de gripa.
Vacilón.
Ya he fumado la María.
Eso ha ocurrido en Italia, en concreto en la localidad de Conegliano, donde un Lancia Fulvia de 1962 ha sido retirado de una calle de esta ciudad tras permanecer aparcado en el mismo lugar durante 47 años. Dado el tiempo que llevaba allí el coche, ya eran pocos menos que un símbolo local, tal y como informa Il Messaggero. Muchos peatones que pasaban por la zona se hacían incluso fotografías junto al vehículo. El coche pertenece a un hombre de 94 años, Angelo Fregolén, a quien en 1974 puso un kiosco y desde entonces el coche estaba aparcado cerca del establecimiento. De hecho, según ha confirmado el propio kiosquero, el coche era utilizado como almacén para las devoluciones de prensa y revistas que no se vendían. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años el hombre dejó el negocio tras algunos problemas de salud, pero el coche siguió aparcado hasta la semana pasada que ya fue retirado por las autoridades municipales con una grúa, debido a motivos medioambientales al estar el automóvil en plena calle en estado de abandono. El suceso ha provocado bastante revuelo en las redes sociales, como no. Y finalmente, aunque el coche ha sido efectivamente retirado, será restaurado por varios voluntarios. Por el momento, de forma inmediata, el coche se expondrá en una feria de coches clásicos que se celebra en Conegliano. Tras este evento, se restaurará y pasará a estar ubicado en el Instituto Ceretti de esta localidad como si de un monumento se tratase. En fin, ya tenemos otra noticia primordial, esencial, para que vosotros podáis vivir con ello. Y después de ella, de la noticia quiero decir, pondremos un tema. Un tema de Sewer Brigade titulado Enero.
Arrastramos los problemas como una maldición. I knew I needed you so. And if I had the chance, I never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please
be my
little baby,
my one and only.
Say you'll be my darling.
Be my
baby now. Oh, 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 oh.
Antes de seguir con otra chorrada, tenemos una noticia de última hora respecto al primer personaje que empezó este programa. Nos estamos refiriendo al ex obispo de Solsona, Xavi Nubel, que se ve que ahora se ha reciclado de trabajo y ahora se dedica ni más ni menos que a ser un inseminador porcino. ¡Joder! Pues bien, después de esta aclaración muy interesante, vayamos con, como decíamos, con otra chorrada. El fiscal dice que un hombre pegó a otro porque le llamó Melendi. Los desencadenantes de las agresiones pueden resultar tan inocentes como peligrosos. El Ministerio Fiscal acusó algún ayer de los ayeres a JM, de 38 años, por un delito de lesiones, una falta de lesiones y otra de maltrato de obra, lo que sería el triplete. Según dice JM, agredió en la madrugada del 18 de enero de 2009, que ya llovió, a otro individuo con sus iniciales son EB, porque este último se dirigió a él llamándole Melendi, asestándole, según la acusación, un soberano puñetazo en la nariz. También sostiene que agredió a los dos acompañantes de la víctima con un puñetazo en la mandíbula y un golpe en la cabeza respectivamente. Otro triplete de agresiones. Pues bien, ya sabemos que, claro, si te dicen Melendi, ¿qué vas a hacer, no? Recordar que Melendi pues tuvo también su época también siniestra, aquellas veces que, sombría mejor dicho, aquellas veces que se montaban los aviones y tenía ciertos problemas por estar en estado de embriaguez. Por estos hechos, el encausado se enfrenta a una petición de 8 meses de prisión y 40 días de multa a razón de 5 lerdos diarios. Ahora, como no, vendrá un tema. ¿De quién? A ver si lo puedo leer. Vale, pues nos vamos a los madriles, donde hay un grupo que se llama los Knockout, y el tema es Viejas Costumbres.
We'll be right back.
First of all, there was Ray. There was...
Ken.
There was...
Mike. Which makes...
Wait a minute. There was Billy Walker, which makes Deidre a slag.
Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos habituales diciendo tonterías. Y como ya no damos más de nosotras mismas, pues nos despedimos hasta aquí. Y pondremos unos cuantos temas sorpresa. Venga, hasta la próxima.
Un, dos, tres, cuatro. Qué ilusión que tengo, qué ilusión ha subido el metro, qué ilusión es tener un medio, aún más tonto de gastar dinero. Por favor, que nadie se queje, si lo bajan sufriré mucho, solo falta que la señora de los lavabos me cobre el cheque. ¡Qué felicidad que sea tan caro! Plaza Castilla, bajándome en cada estación, me gasté más de 20 duros. ¡Viva el metro, es mi pasión!
Y abandonado todos mis vicios, ni hachís, ni whisky, ni bacarrá, ni muchachitas, ni muchachitos.